Jorge Méndez, te paso el micrófono, te hago la presentación. Gracias. Compañero Jorge Méndez ya ha estado con nosotros, aquí ídolo de las multitudes del Buzón Ciudadano.
Gracias.
Sí. Gracias. Bueno, entonces ahí los dejo.
Bien, miren, no pretendo descubrir el hilo negro con lo que estamos viviendo. Lo que me gustaría nada más es que veamos cómo se está manejando desde el punto de vista político, económico, que incluso que va fuera de las fronteras de nuestro país, ¿sí? Justamente hace 11 años, cuando tuvimos la H1N1, que también me dieron la oportunidad de venir a platicar sobre esto, pues como nos tenían en cuarentena permanente, pues me dediqué a investigar y encontré cosas que de veras son sorprendentes y que el día de hoy no hay mucha diferencia en lo que pasó hace 11 años y lo que pasó el día de hoy, ¿sí? Hace 11 años tuvimos la famosa pandemia H1N1 y yo encontré justamente que este virus les llaman biosimuladores. Son virus que se fabrican, teniendo el genoma de un virus, puedes hacer lo que quieras con él, ¿sí? Obviamente al alterar su genoma, pues alteras las características, patogenicidad, virulencia y todo lo que implica. Pero estos virus, como el H1N1, les llaman biosimuladores. Son virus que se lanzan para ver cómo reacciona el virus, cómo reacciona la población y cómo reaccionan los gobiernos. Desgraciadamente, hace 11 años que estaba el comandante Borolas en la presidencia, de inmediato paralizó el país. Paralizó el país decretando una emergencia nacional, pero esto llevaba cola. Entendamos que hasta la OMS entró en el juego. Antes de que se diera la pandemia aquí, la OMS, la definición de pandemia en la OMS era diferente a la que es actualmente. Antes hablaba de que tenía que trascender mínimo dos países de los que la OMS tiene dividido el planeta y que haya morbilidad, o sea, enfermos, contagios y muertes. A partir del 2009, que fue la pandemia H1N1, se cambió la definición. Y ahora la definición es simplemente que se enfermen, haya muertes o no haya muertes. Obviamente es una definición muy laxa y por eso nos llevaron hasta la alerta 6. Cuando llegamos a la alerta 5 o 6, la gente estaba que se moría, pero se moría de miedo, ¿sí? Porque es lo que se generó en ese entonces. Pánico, compras de pánico, y lo menos que debemos tener es miedo. Si nosotros tenemos miedo ante cualquier agente patógeno, nuestro sistema inmune no tiene posibilidades de defenderse como debe de ser. Hay que estar tranquilos, no somatizar, porque es otra de las cuestiones. Ay, ya tengo la tos, ya me duele, ya todo lo que dicen y ven en la tele, ya lo tiene cada quien. Somatizan y se enferman, no de coronavirus, de lo que sea. Ahora, actualmente nos hablan de un virus coronavirus nuevo. No es cierto. Estos son como 300 tipos de virus que pertenecen a esa familia y que al parecer el año pasado tuvimos coronavirus a nivel mundial, ¿sí? Pero nadie dio una alerta. No hubo un brote como el que se dio ahorita en Wuhan, en China. Pero ya lo tuvimos y aquí estamos. Pasamos el H1N1, aquí estamos, ¿sí? Un virus, en este caso el coronavirus, es un virus que no va a permanecer eternamente en tu cuerpo. Ese virus en 10 días desaparece, tiene su pico, entra. ¿Cómo es que se va a contagiar uno del virus? El coronavirus en particular es un virus que tiene glicoproteínas en su superficie y una cadena de RNA. ¿Qué es el RNA? son los dos ácidos nucleicos. El RNA, que es el ácido ribonucleico, y el ADN o DNA, que es el ácido desoxirribonucleico. Ahora, todos los organismos tenemos ADN, pero los virus se salen de este grupo, porque hay virus que tienen ADN y hay virus que son de RNA. El H1N1 es pariente del coronavirus, también es RNA. ¿Qué quiere decir que tenga RNA? Ningún virus, ojo, ningún virus está vivo cuando está en vida libre. No se considera organismo vivo, porque no tiene la capacidad de reproducirse. Es simplemente una molécula de ADN cubierto de una caparazón de glicoproteínas. Es toda la estructura del virus. El virus cobra vida, entre comillas, cuando logra llegar a la célula huésped y los receptores que tiene el virus en su superficie coinciden perfectamente con los receptores que tienen determinadas células en su membrana. Son proteínas que encajan perfectamente como la cerradura de una llave. Cuando ese virus encuentra la célula adecuada huésped, embona, abre ese cerrojo e inyecta su material genético, que en este caso es RNA. Este RNA, la célula podría reconocerlo como extraño, pero el virus tiene un truco ahí. Las puntas de la cadena del RNA la bloquea para que no sea reconocida por la célula. Y este RNA, como es muy semejante al RNA que usa la célula para su metabolismo, para crear proteínas, lo confunde, lo usa como si fuera el propio, y ese RNA entra a los ribosomas y empieza a sintetizar proteínas para fabricar más viriones, más virus hijos. La célula se empieza a llenar de estos virus hasta que revienta. Cuando revienta, libera esos virus que van a hacer una reacción en cadena atacando más células. Pero ahí tenemos un defensor que está dentro de nosotros, que es el sistema inmunológico. A través de la formación de anticuerpos, que se le llama respuesta humoral y respuesta celular, hay una lucha interna de nuestros anticuerpos con el virus, ¿sí? No hay nada que mate al virus, los engañan cuando le dicen, te voy a dar esto para que mates al virus. No hay manera de matar un virus, porque si está libre no está vivo, y si está vivo está dentro de la célula. Tengo que matar las células para matar al virus. Muerto el perro, se acaba la rabia, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los antivirales? Los antivirales lo que hacen es bloquear el momento en el que el virus va a entrar en contacto con la célula. Bloquea ese momento y ya no permite que el virus inyecte su material genético. Eso es lo que hace el antiviral. Los interferones fortalecen el sistema inmune. Nosotros somos los que matamos al virus. Por eso lo que necesitamos es estar tranquilos. Si estoy sospechoso que me infecté aquí o donde fuera, lo más responsable es yo mismo me aíslo. Me aíslo 10 días. El virus muere en 10 días. Desaparece. El 70-80% de los infectados libran sin necesidad de hospitalización. Simplemente reposo, buena comida, bastante agua, ¿sí? A lo mejor algo para que me quite un poquito el malestar, no tomar ibuprofeno porque hay una contraataque, ¿sí? No es conveniente, pero sí el paracetamol, nada más para quitar síntomas. ¿Qué es lo que hacen los antigripales? Si nosotros cada año debemos de despertar una alerta, porque cada año tenemos brotes de gripe estacional, ¿sí? Ahora, ¿por qué no tenemos vacunas? Porque estos virus como son de cadena simple, los de RNA, y sobre todo el H1N1, es de 8 cadenas de RNA. Durante una pandemia, empiezan a tomar muestras del virus al inicio de la pandemia para hacer una vacuna, y resulta que el virus al final de la pandemia ya mutó, ¿sí? Muta muy rápido. Por eso lo que pasó el año pasado ya no sirve para este año, porque el virus ya es diferente. Aunque sea H1N1, cambian, ¿sí? Y el H1N1 es el número que se le da a proteínas, que es la hialuronidasa 1 y neuraminidasa 1. Así es como se caracteriza el H1N1. Pero lo primero que quiero decirles es que no debemos caer en el juego del pánico, en el juego de la desinformación. Eso causa más muertes que el propio virus. Ahora, ¿cuántas personas fallecen mundialmente por gripe estacional? Mucho más de las que han muerto ahora por el coronavirus. Pero ahí tenemos la cuestión mediática. Y ahí es donde entra toda la parte geopolítica. Se lanzan virus, ¿sí? Se genera toda una alerta, entra la OMS en juego, ¿sí? Alertando por todos lados, cerrando fronteras, cayendo la capacidad económica de cada país, para que luego entre el salvador. El mismo que hace el virus es el que te va a dar el remedio. A ver, aquí está el Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto necesitan países jodidos que necesitan de mi ayuda? Y les leo lo que pasó en el 2009, que dice aquí, para esto, han de saber que Bill Gates hace unas semanas pronosticó que iba a haber una pandemia, que en cualquier momento iba a llegar una pandemia. Llegó, ¿sí? Es adivino. Pero aquí en México, en 2009, vino Sarkozy en febrero del 2009. Vino justamente para cerrar tratos comerciales con Calderón, para invertir 100 millones de euros en la construcción de Sanofi Pasteur, un laboratorio que se dedica actualmente a la fabricación de vacunas. Cuando teníamos aquí en México el laboratorio Birmex, que es un laboratorio estatal que lo dejaron como un vil repartidor de biológicos. Birmex hacía los biológicos sin inmunoglobulinas, los envasaba, los distribuía, hacía todo. Ahora es simplemente distribuidor. Pero entonces llegó Sanofi Pasteur en febrero a implantar un laboratorio para vacunas y en marzo, abril, se presenta la pandemia aquí, ¿sí? El primer dato que coincide con lo que está haciendo Bill Gates, ¿sí? Pronosticando lo que va a pasar. Posteriormente, lo que está pasando ahorita, que el Fondo Monetario Internacional tiene 1,000 millones de dólares para prestarle a los países emergentes. El 2 de abril pasado, esto estoy hablando del 2009, en la reunión del grupo de los 7, Alemania, Japón, México, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña e Italia, tomaron dos acuerdos. La economía mundial requiere un cambio. Número 2, el Fondo Monetario Internacional destinaría 500,000 millones de dólares para ayudar a las economías emergentes. Se dan cuenta que Calderón decretó emergencia nacional en el país. Eso le daba la posibilidad, le abría las puertas de hacer lo que quisiera en favor de la seguridad nacional sin tomar en cuenta ni a los diputados ni a los senadores. Él, por sus pistolas, pidió un préstamo por 40 millones de dólares para enfrentar la emergencia. ¿Alguien sabe dónde quedó ese dinero? Y se está repitiendo la historia. El Fondo Monetario es el salvador. ¿Qué hizo Andrés Manuel? Decir lo que diga mi dedito. No nos endeudó, bravo por él, no caímos en la trampa, ¿sí? Pero dense cuenta cómo esto no es ya gratis. Cualquier virus puede brotar en cualquier momento, entendamos. Hay una cantidad inmensa de virus. Aquí estamos atascados de virus. Muchos virus también están en animales que son reservorios, que llegan a pasar a través de lo que se conoce como zoonosis del animal al humano, que fue lo que pasó también en 2009. antes de clasificarla como H1N1, dijeron es la influenza porcina, cuando ningún cerdo tenía influenza. En las granjas que se probaron alrededor de la ciudad, ninguno presentó ese virus. ¿De dónde caramba sale el virus que no tenían los cerdos? Y aparece en la ciudad, cuando, si es porcina, debería de aparecer con los manejadores de animales. ¿Sí? Usemos lógica, nada más. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta cómo sí nos puede pegar un virus. Obvio. El problema es la identificación, la caracterización, la elaboración de una vacuna que lleva mucho tiempo. Cuando sale la vacuna, la pandemia ya terminó.